Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:04 y estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura, completamente en vivo, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa La Tarde, destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos, la discusión política y, por supuesto, la coyuntura. Usted puede sumarse a TikTok, a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Estoy metiendo aquí a YouTube aquí para saludar a los que nos están acompañando por Agricultura TV. Lo invitamos también a ponerle me gusta al programa, participar del chat y de la discusión. Hoy día tenemos de panelista dos grandes amigos, Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional por el distrito número 6 de la región de Valparaíso. Muy bienvenido, querido Luis Pardo.
No, muchas gracias, Julio, por estar por esta invitación y estar a mano a esta radio que le tengo un especial cariño.
Por supuesto, y también viene en camino Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano del Distrito 17, en la región del Maule, donde están escuchando ahí en Talca, en la 94.5. Entremos en materia, aquí junto al diputado Luis Pardo. Se aprobó la idea de legislar la mega reforma, están diciendo, este proyecto de ley de reconstrucción nacional que ha impulsado el gobierno del presidente Kast. Acaba de dar su primer paso al ser aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de abajo.
Está como los chunchos. Está como los gringos.
Está como, ¿verdad?, los gringos, ¿cierto? Claro. La Cámara Baja, tal como estaba previsto, la derecha hizo pesar su mayoría y aprobó la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Tuvo el rechazo de la Democracia Cristiana y la abstención del Partido de la Gente. ¿Cómo lo ves tú ahí, Luis Pardo?
Yo creo que es un proyecto muy importante para Chile. Sin duda, es un proyecto que se puede perfeccionar, como todos los proyectos de ley. A mí me gusta mucho que el ministro de Hacienda, primero, haya sido hasta ahora un ministro dialogante, porque ha conversado con las fuerzas que no son pertenecientes solo al gobierno del presidente Kast, y que haya valorado el informe de la CMF. Si el gobierno anterior hubiese respetado y valorado los informes de la CMF, no estaríamos hoy día en el atolladero fiscal que estamos, con la caja vacía y con un endeudamiento externo gigantesco y con todos los problemas que estamos padeciendo. Entonces, llama mucho la atención cuando la oposición pide que escuchemos al Consejo, a la CMF y al FMI y a todos los organismos que ellos detestan.
Consejo Fiscal Autónomo.
Claro, pero en definitiva creo que es un proyecto que va en la dirección de cambiar el rumbo que lleva Chile, independiente que se pueda mejorar y perfeccionar, y es un proyecto de ley que nos va a poner en otro nivel de discusión respecto de medidas para promover el crecimiento y el empleo.
En ese mismo orden de ideas, tú estás ahí, hiciste varios puntos, estamos junto al diputado Luis Pardo de la región de Valparaíso. El primero es la importancia de esa institucionalidad económica, porque la izquierda no estaba particularmente interesada en lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo cuando advertía los proyectos de ley deficitarios. Ahora veo que la oposición lo ha hecho madurar y que la voz del Consejo Fiscal es importante, y que estos proyectos no sean deficitarios también está dentro de sus prioridades. Entonces, ¿cómo ves tú ahí esa posibilidad de que en el marco de la discusión legislativa pueda atenuarse alguna llamada de atención que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo?
Yo creo que es perfectamente atendible. Yo creo que hay espacios dentro del proyecto para revisar. Yo por lo menos creo que, por ejemplo, en el tema de las contribuciones, por supuesto que hay que avanzar en que la vivienda principal de una persona que cumplió su vida laboral y que hizo el esfuerzo de comprar una vivienda y que terminó con esa vivienda en un lugar que después tuvo mayor plusvalía y está pagando contribuciones que muchas veces ni siquiera pueden pagar, esa gente tenga un alivio, pero probablemente ahí haya espacio para que no tenga el impacto que va a tener en el Fondo Común Municipal. Quizás limitar la cantidad de viviendas, que sea solo aquellos que tienen una única o primera vivienda, no sé, pero yo creo que ahí hay espacio, como también lo hay en perfeccionar el mecanismo, que a mí me gusta muchísimo, el mecanismo de fomento del empleo, que es un crédito contra el PPM, y si no alcanza el PPM, contra el IVA, para sostener la formalidad, especialmente en las pymes. Yo creo que eso es algo valioso, pero que se puede mejorar todavía, y por lo tanto eso va a ser parte de la, del debate y la discusión. Lo que no es cierto es lo que dice la izquierda, en el sentido de que este es un proyecto de ley que es un desastre, y que el informe del Consejo Fiscal Autónomo es realmente lapidario. Yo lo leí, no me parece lapidario, me parece que hay señales de alerta que hay que atender, y que eso es parte de, del debate que viene en los próximos días.
Así es. Bueno, hay cosas que el Consejo Fiscal Autónomo dice y hay otras cosas que no dice, porque realmente la izquierda dice, ah, es que esto se puede buscar compensaciones. Sí, claro, pero en ningún momento el Consejo Fiscal Autónomo dice que esas compensaciones sea vía más impuestos. Dice que tiene que ver forma de compensarse, una manera de compensarse naturalmente el futuro crecimiento, pero también la limitación del gasto público, ¿cierto? La reducción del gasto público, no por nada el ministro de Hacienda informó casi 2.000 millones de dólares de límite y de disminución del gasto público de lo que ha hecho en los ministerios. Está en esa línea, ¿cierto? En esa línea correcta. ¿Cómo ves tú, Luis Pardo, la negociación con el Partido de la Gente? El Partido de la Gente hizo un punto de prensa, anunció el apoyo al proyecto de ley. Ayer en la noche se anduvo bajando, hoy día simplemente se abstuvo la diputada Parisi. ¿Cómo ves tú esa negociación, si es que esta va a ser la tónica, ¿cierto?, para el futuro de la discusión legislativa?
Yo creo que hay que ser realistas, Julio. No tenemos mayoría en el Parlamento. Las fuerzas que llegaron al poder respaldando explícitamente al presidente Kast, mi candidata fue la candidata Evelyn Matthei en la primera vuelta, en la segunda vuelta fue José Antonio Kast, y mi partido, que es Renovación Nacional, respalda lealmente el gobierno del presidente Kast, pero no somos mayoría, y por lo tanto hay que conversar y buscar esos apoyos, no solo en el PDG, sino que también en la Democracia Cristiana, en el PPD y en algún sector del Partido Socialista que pueda colaborar, digamos, en el sentido de adherir a lo que yo creo que es una demanda ciudadana, que es recuperar el crecimiento, recuperar el empleo y darle viabilidad a un país que lleva una década estancado. De manera que yo creo que hay que seguir conversando, y si no es el PPD podrán ser otros, pero hay que buscar esos votos y hay que hacerlo inteligentemente, y también hay que hacerlo responsablemente, porque no se trata de llegar y de decir que sí a cualquier cosa que pongan como precio para dar su apoyo, y eso es parte de lo que es un proceso de negociación frente a una ley compleja como es esta ley de reconstrucción.
Bueno, en ese mismo orden de ideas, porque mucho temor que había ayer era como, oye, chuta, esta será una técnica de negociación, o sea, tirar mantel el día antes, subir el precio y terminar ganando, porque eso te debilita también, tú lo dijiste bien, Renovación Nacional, un partido que está operando con lealtad con el gobierno del presidente José Antonio Kast. Este tipo de negociaciones también no solo te genera un problema con los otros, sino también con los tuyos, ¿cierto? Entonces, naturalmente, las fuerzas que apoyan al gobierno, estoy pensando en Republicano, en la UDI, en Renovación Nacional, los parlamentarios de Bópoli, te dicen, chuta, es que mira cómo tratan a los partidos de la gente con un guante blanco, y hay...
Pero, Julio, eso es lo más parecido a gobernar que hay.
Es parecido a la política, ¿eh?
Ah, eso lo vivimos. Tú fuiste ministro durante el segundo gobierno del presidente Piñera, yo fui parlamentario en esa época, y sufrimos, entre comillas, lo mismo. Y es parte del juego político. Yo en este minuto creo que lo que hay que hacer es mantener los canales abiertos para conseguir los votos que faltan. Ojalá sea la mayor amplitud posible el acuerdo que haya detrás de esta ley. Y aunque sea por un voto, hay que sacarla adelante, porque es lo que Chile necesita, independiente de los perfeccionamientos y ajustes que se le puedan hacer.
Así es, bueno, este es un proyecto de ley que la Comisión de Hacienda recibió a economistas, y ahí también se nota la política, ¿no, Luis Pardo? Porque habían economistas más de izquierda, el ex ministro Marcel, Andrea Repeto, y al otro lado Matías Cebeo y Klaus Schmidt-Hebel, que lo estamos viendo en este preciso momento en televisión, y bueno, y hasta los economistas también difieren en esto. Algunos creen que las compensaciones no bastan, Klaus Schmidt-Hebel hablaba a favor de la invariabilidad tributaria, y aquí le estamos dando la bienvenida al diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Muy bienvenido, don Benjamín, aquí a Enfoque Público.
¿Cómo estás, Julio?
Hola.
Hola, Benjamín.
Estamos justo hablando del proyecto de reconstrucción nacional. Estaba preguntando al diputado Pardo, ¿cómo ve esa como contraposición entre los economistas y tantas opiniones como la política, parece?
Es que estamos hablando de una materia sumamente compleja. Chile, desde las reformas de la presidenta Bachelet, ha estancado la inversión, y junto con la inversión viene decayendo en el empleo. Cuando uno mira las cifras ya absolutas, no los porcentajes ni las tendencias, las cifras absolutas, durante el gobierno pasado se perdieron 30.600 empleos, o sea, se destruyeron 30.000 empleos formales. Y el país se endeudó en 40 mil millones de dólares más respecto de lo que había antes de que llegara el presidente Boric. Y podríamos citar muchos números más, pero en definitiva es un problema complejo el que tenemos. ¿Cómo incentivamos la inversión y cómo hacemos que esa inversión además estimule el empleo? Y eso van a haber opiniones variadas de los economistas de uno y otro lado. Por eso creo que el proyecto es perfectible, se puede enriquecer mucho, pero la idea matriz del proyecto, que es reactivar el país en torno a ciertas rebajas tributarias y a que van a atraer la inversión y mediante estímulos como el que va en favor del empleo, es la línea que nos puede hacer cambiar de rumbo, que es lo que tenemos que intentar lograr a partir de la aprobación de este proyecto.
Estaba comentando, Benjamín, que se dio este puntapié inicial, ¿cierto? Se aprobó un primer paso, la aprobación de la idea legislar de esta de este proyecto en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo toman desde la bancada del Partido Republicano esta aprobación? Aprobar la idea legislar no solamente es aprobar que se discute el proyecto, ¿cierto? Darle un primer impulso, y en ese sentido es un triunfo legislativo del gobierno. ¿Cómo lo ves tú desde la bancada del Partido Republicano?
A ver, lo primero, yo quiero aprovechar el espacio para poder felicitar a todos quienes han hecho un gran trabajo en esto, desde los equipos de Hacienda, en particular los tres parlamentarios de mi bancada, que ahí está Agustín Romero como presidente de la comisión, que lo ha hecho muy bien, José Carlos Mesa, que ha tenido una gran labor, y Fernando Ugarte, junto con diputados de Renovación Nacional, diputados de la Unión Demócrata Independiente, del Partido Nacional Libertario, o sea, y una serie de personas que están atrás, que han permitido que esto pueda estar bien posicionado entre el debate público. Yo quiero destacar algo en esto que a nosotros nos tiene bastante conformes, pero claramente lo que nos va a dejar conformes es que esto rinda efectos, tenga frutos, y que esto sea positivo para las personas. Hace un tiempo, un par de semanas, si no me equivoco, estaba en una discusión con el ex ministro Eizaguirre, el de los patines. ¿Ya?
Y ¿Cómo olvidarlo?
Es que ya se hizo famoso por eso. Y él incluso decía que el país tenía que crecer y que lo más malo para él de la reforma no era la rebaja del impuesto corporativo.
Que el propio entonces, Marcel lo había propuesto además.
Además, entonces, yo creo que hay que destacar una cosa que se ha logrado imponer. Ahora estamos debatiendo de cómo crecemos más, debatiendo que cómo disminuimos la carga tributaria, y no el típico debate que era cómo el Estado recauda más. Hay un cambio en la forma en que se abordan las políticas públicas, de decir cómo le hacemos las cosas más fácil a las personas frente a un Estado que creció demasiado. Y eso yo creo que es algo súper importante. Cuando la discusión es la regulación que se tiene que poner para que el Estado proteja no sé qué, la regulación para que el Estado esto, la regulación para que el Estado esto. Y hoy día la discusión es las personas frente al Estado. Ese es un cambio muy importante que se está dando en esta discusión. Y yo creo que eso es lo primero, porque hoy día todos dicen crecimiento como base, pero eso hace pocos años no estaba tan claro.
O sea, había algunos que abogaban por el decrecimiento.
Oye, y hay declaraciones, voy aquí a citarla de inmediato. Cuña, Alejandro Mico, frase del ex subsecretario de Hacienda durante la administración de la presidenta Bachelet, dice: seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era. O sea, un poco reconociendo esa una autocrítica respecto a lo que fue la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Déjame ir un poco a lo que estás diciendo tú, Benjamín. Una cosa de las que a mí me mantiene ilusionado y optimista este gobierno es precisamente por lo que ha logrado, entre comillas, culturalmente, de que estamos discutiendo mucho más en la cancha de la derecha que de la izquierda. En materia económica estamos discutiendo rebaja de impuestos y no alzas de impuestos, como han hecho siempre las reformas tributarias desde el 90 en adelante. En materia de seguridad, ni qué decir, o sea, la importancia de proteger a las víctimas, de no tener un sistema excesivamente garantista, está en el núcleo del pensamiento de derecho. Yo creo que ahí, en ese sentido, hay que hacer una buena valoración del gobierno, que ha permitido dar discusiones más en nuestra cancha. Alguien me comentaba ayer en el almuerzo: oye, la derecha, tema que se discute hoy día, se está discutiendo más en su cancha que en la otra, y por tanto eso es algo valioso. Dicho eso, ¿Hay espacio para que este proyecto se mejore en vía legislativa? Para, ¿hay algunos que usted ya tiene antecedentes? ¿Cuál es una especie como de red flag? Porque todos los que hemos estado en la discusión legislativa, los proyectos entran de una manera y salen de otra. Y este es un paquete que es bien integral, porque la gente dice que rebaja impuestos. Es rebaja de impuestos, pero también es agilización de trámite, también es disminución de gastos. O sea, es un proyecto mucho más completo que una mera rebaja tributaria.
Hay un tema que hay que poner acá de relieve. No todo es rebaja de impuesto propiamente tal como la conocemos, impuesto personal o impuesto corporativo de primera categoría. Hay también impuestos que deja de recaudar, que en la práctica tú podrías decir es lo mismo que una rebaja de impuestos. No, pero cuando tú planteas el crédito tributario para las pymes, es que las pymes hoy día, o las empresas, están pagando un impuesto que sale precisamente del flujo de su caja
mensualmente.
Y dejarían de pagarlo. Entonces tú, en vez de hacer una pseudo devolución o que la tasa final sea tanto, lo que estás haciendo es que todos esos recursos con los que funcionaban las empresas, les estás entregando más facilidades para que tengan más recursos disponibles, que yo creo que les pega un poco la línea de flotación, porque las pymes sobre todo quiebran por la caja, quiebran claro. por el flujo. Y me voy a referir también al tema cultural que decías tú, Julio. Creo que hay espacio, sí. Hay espacio para mejorar. ¿Por qué? Porque más que la cancha de la derecha, yo digo la cancha del sentido común.
Claro.
Y me voy a ir a un ejemplo práctico que nos tocó vivir con Luis hace poco. Trabajamos harto junto a los representantes
escuelas protegidas.
De mi bancada. Tres muy buenos representantes. También voy a aprovechar el tiempo comercial para mandarle saludos a La Paz, a La Vale y a Diego, que junto con Luis hicieron una gran labor en la Comisión de Educación y lo siguen haciendo, sobre escuelas protegidas. Y tú de repente veías indicaciones o cosas de otros sectores políticos y en línea sensata, y en el de emergencia energética también van en línea sensata. Tú puedes tener algunas diferencias o algunas cosas así, pero yo creo que lo principal es que estamos jugando mucho más en la cancha del sentido común, porque cuando tú lo miras todo desde el Estado o desde la desconfianza, tú ya partes desde una posición que es contraria al sentido común, donde pescan un caso, te invento un loco que pasa por arriba de un humedal en una camioneta, cualquier cuestión, y se le ocurre hacer una ley para prohibir cualquier cosa que pase cerca de un humedal, que ya están tan en boga. Y así, entonces, hoy día estamos volviendo un poco al sentido común de decir, mira, hay cosas que no son evitables por ley, y porque las ponga no va a evitar que un loco haga tal o cual cosa, pero tenemos que poner las reglas para que acá haya una adecuada relación público-privada y qué sé cuánto.
Oye, en esa misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que es en cierto modo uno de los grandes protagonistas de este gobierno, un articulador, es quizá uno de los principales con más iniciativa desde el punto de vista de la acción política que se expresa en este proyecto de ley, le preguntaron por la votación, porque al final terminó aprobándose solo con votos del oficialismo, ¿cierto? Dice, es un muy buen punto de partida, es una mayoría sólida, que esperamos que se vaya ampliando el transcurso de la discusión de este proyecto. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta a ambos, porque mucho se dice, oye, los pactos tributarios son pactos sociales y políticos. Es cierto, naturalmente, estamos hablando de sacar plata a los bolsillos de la gente, o sea, tiene que ser un acuerdo lo más amplio posible. Pero si no hay un acuerdo amplio, no veo razón alguna de renunciar a lo que se cree una buena receta a cambio de un acuerdo amplio. O sea, yo si tuviera que elegir, prefiero ganar por un voto con un buen proyecto que terminar arreglando, parchando proyectos. Lo digo por qué, porque cuando hoy día los economistas de Bachelet reconocen el error por la reforma tributaria del 2014... Los que criticábamos esta reforma tributaria, el 2014, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, la gran respuesta que recibíamos siempre, Lucho, de parte de la izquierda era, pero si la derecha votó a favor.
Y que eso es parcialmente cierto.
Luis Pardo. Perdón por decirlo.
Sí, no, muy bien. Yo creo que ese es parte de lo que fue un debate más electoral y campañero que un debate riguroso. Porque ahí uno tiene que actuar. Yo no era parlamentario. También hago mi aclaración, no voté ni a favor ni en contra, pero sí puedo hablar de lo que fue eso, porque cuando uno enfrenta la decisión de dejar que, porque recordemos que Bachelet fue la última presidenta que tuvo mayoría en ambas cámaras.
Así es.
Ella tenía los votos para sacar su reforma tal cual la envió al Congreso. Y cuando tú tienes la posibilidad de que una mala reforma, porque era extremadamente mala, fuese un poco menos mala, y cuando ese un poco menos mala se traduce en que muchas pymes sobrevivieron y muchas personas conservaron su empleo, yo creo que eso no es de patriotas renunciar a esa posibilidad de mejora. Alguien con criterio político me podría decir, ah, pero es que si ustedes lo hubieran dejado así de mala, habría sido más evidente. Pero en este tipo de discusiones la evidencia aparece años después. Y entre medio hay gente que pierde el trabajo, hay gente que pierde su empresa, su emprendimiento, y por lo tanto, lo que hizo la derecha en esa reforma, yo no lo habría hecho así con la foto de las manos arriba y toda esa tontera, pero lo que hizo la derecha en esa reforma fue mejorar una muy mala reforma para que tuviese menos efectos negativos en nuestro país. Y yo creo que eso no está mal. Y por lo tanto, cuando dicen salió con votos de la derecha, no es verdad. La derecha intervino para que saliera menos mala, lo mismo que la reforma educacional. Si la reforma educacional era espantosa, se metían los contenidos en forma descarada, tenía una penetración ideológica muy fuerte que también se morigeró, y gracias a eso se salvó la educación particular subvencionada, que quedó muy dañada y que esperamos hoy día ir dándole nuevamente
aire
para que pueda reverdecer y ser lo que sigue siendo, porque fíjate que hoy día, a pesar de reforma, el 57% de los estudiantes van a la educación particular subvencionada. Entonces, uno en esas cosas no puede actuar irresponsablemente, y si uno puede ayudar a que las cosas salgan menos mal, tratándose del bien del país, tiene que hacerlo.
Benjamín Moreno, la izquierda no hace, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis Pardo respecto a que, oye, aquí hay cosas que una mala reforma paga las consecuencias de las personas. Pero después tú tuviste años de la izquierda excusándose, ¿cierto?, en estos acuerdos transversales. ¿Cómo ves tú esa vocación de que este acuerdo sea lo más transversal posible, o que si tampoco es tan terrible ganar por un solo voto, aunque presume que Claudio Alvarado y el ministro José García esperan ganar por mucho más de un voto? ¿Cómo lo ve ahí Benjamín Moreno?
A ver, lo primero es que por cuanto se apruebe, yo creo que las cosas se van validando con el tiempo y con los efectos que tuvieron. Los grandes errores de nuestro país, las peores votaciones, las peores leyes, se aprueban por amplias mayorías o por unanimidad.
Claro.
Y eso pasa, y aquí
el camino al infierno está tapizado, ¿cómo se dice?
De buenas intenciones.
Plagado de buenas intenciones. Y aquí, por ejemplo, podemos ver distintos casos que es más fácil, yo voy a reconocer que mi posición es más fácil porque no me tocó estar ahí. Pero si tú miras, por ejemplo, las reformas constitucionales que habilitaron los plebiscitos, y aquí no me quiero meter a juzgar los procesos constituyentes, ni mucho menos, pero fueron por amplia mayoría. Y una serie de cosas más también fueron por amplia mayoría. ¿Quiere decir que está bien, mal, que esto, que lo otro, que tú te puedes parar a apuntar por el dedo? No, no necesariamente, sino que las cosas se van juzgando en la medida en que tú veas cómo se van comportando en la realidad. Ese es el sentido que tiene una política pública. Entonces, y claramente cuando tú estás sumergido en esa situación, tienes que tomar decisiones y distintas cosas así. Ahí yo sí voy a discrepar con Luis de una cosa, porque después de estos acuerdos, donde yo estoy de acuerdo que tienes que hacer todo lo posible si no tienes los votos por tratar de mejorar eso, la derecha chilena salió diciendo es un buen acuerdo para Chile. Y cuando tú sales validando eso, culturalmente y en otra cancha, que no es la cancha de las pymes, del efecto que va a tener esto, es la cancha de las ideas, que tú no puedes abandonar la batalla de las ideas, tú estás entregándote. Por lo tanto, yo creo que ahí hubo un error de que por último dijeron, ¿sabes qué? Tratamos de arreglar y no la vamos a apoyar porque seguimos creyendo que es mala, pero tú tienes algo para pues pararte y decir que es mala cuando esto vaya a renunciar. Dicho eso, claramente Bachelet va a pasar una reforma tributaria nefasta y todo lo que tú quieras. Pero creo que no hay que separar o hay que entender que acá lo práctico con la batalla de las ideas, de lo que se acepta correctamente como algo bueno, es algo a lo que tú nunca puedes renunciar también. Simplemente por ser en exceso pragmático. Yo soy súper pragmático, o sea, me han tocado distintas situaciones, yo digo, compadre, echémonos para atrás, no hay drama. Entonces, yo quiero hacer solamente esa salvedad, ¿ya? Y que yo creo que se van a lograr números más grandes, digamos, en esta reforma, pero que no es, o sea, es importante para que pase, lógicamente, pero para mí, el éxito de la reforma no es que el día de mañana salgamos y digamos, oye, mira, nos faltamos 100 votos, 110 votos, lo que tú quieras. El éxito de la reforma es que esta ayude en dos dimensiones para mí, que para mí son muy importantes. Muy importantes. La primera, que ayude en la calidad de vida de las personas. Que ayude. Que entregue mayores facilidades en
materia de emprendimiento, en materia de empleo, en aumento de salario, en condiciones de vida, para que tengan las condiciones materiales para que las personas se puedan desarrollar íntegramente y el proyecto de vida que tenga cada uno y una vida en sociedad, ¿no es cierto? Que te ayude en esa línea, uno. Y dos, que te ayude en un punto de vista que se llama cultural, pero que yo lo no sé si cultural es la palabra, pero es el aceptar o que se empiece a hacer más popular el hecho de que el Estado tiene que estar al servicio de la persona. O sea, la Constitución te protege del Estado, no es para garantizar una lista de deseos interminables, no, es una herramienta para protegerte del Estado. Y así una serie de cosas más que se han ido aceptando. O sea, tú vas a otros países que han sido exitosos y tú te notas al tiro en la respuesta frente a un problema. La respuesta frente a un problema en Chile es que el Estado no sé qué. Y en otros lugares dicen, no, es que a lo mejor no es el Estado, bo. A lo mejor es que el Estado está estorbando mucho, bo. Entonces, yo creo que tiene que ayudar en esas dos líneas, pero por sobre todo, la más inmediata para mí es que sea capaz de ayudar en la calidad de vida de las personas. Oye. Y si eso se logra con un voto de diferencia, con 20, con 30, con 40, para mí el éxito de la reforma se mide en el resultado que esta es capaz de generar en las personas.
Como lo que dijo el ministro Arena, ¿cierto? Júzgueme por los resultados, hay que ver cuáles van a ser los resultados.
Por los brotes verdes.
Por los brotes verdes. No. Hay una cosa, no me
se le secó el árbol.
Pero una cosa, Luis Pardo. Yo creo que en la reforma, que reitero, yo no era parlamentario ni la voté, pero creo que que lo que se hizo ahí fue evitar un desastre mayor.
Sí.
Yo no escuchaba a nadie de la derecha, de ninguna de las derechas, defender esa reforma. Puede haber habido un momento de holgorio, logramos que esto no fuera tan malo y nos tomamos toda esa foto que a mí me carga y que no habría, la habría eludido como eludo muchas otras, pero nadie ha defendido la reforma de la Bachelet.
Yo le tengo pánico a las fotos de las manos, como que son, sí, quedan todas para la... Sí,
yo recuerdo con las manos, con mi señora.
Tienen yeta.
Oye,
tienen
yeta, con mi señora y los niños nomás, para no correr nada, el riesgo. Sí. Oye, ustedes no me crucifiquen, pero aquí quiero dar como ejemplo en esto al presidente Gabriel Boric. Cuando el presidente Boric promulgó la ley de reforma de las pensiones, dijo algo que a mí me encantaría que en la derecha usáramos más. Esto no es todo lo que queríamos, o esto no es lo que queríamos, pero es lo que pude obtener. Y yo creo que a veces hay que explicar a la gente, tratar a los ciudadanos como adultos y decir, mira, yo no quería esto. O sea, lo que tú nos acabáis de decir, explicar ahora, ese tiene que ser nuestro relato, porque en el fondo, si no, termináis cediendo el principio. Y tú lo que hiciste fue ceder por práctica, no por principio. No porque te convencieran que subir los impuestos estaba bien. Era porque dijiste, ¿sabes qué? En la pasada que hay gente que lo va a pasar mal. Así como decís tú, Luis Pardo, no estoy dispuesto a que pase así. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a conversar con los diputado del Partido Republicano y Renovación Nacional, Benjamín Moreno y Luis Pardo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Durante décadas, Dr. Dre fue conocido como uno de los productores más influyentes del hip hop. Pero hay una historia suya que muy poca gente cuenta. En el 2006, junto a Jimmy Iovine, tuvo una idea aparentemente simple: crear audífonos que sonaran como los artistas querían que sonara su música, no como los ingenieros de audio, como los artistas. De esa idea nació Beats by Dre. Nadie lo tomó muy en serio al principio, era un rapero metido en la fábrica de audífonos. Pero Dre sabía algo que los demás no veían: la gente no solo compra sonido, compra identidad, compra cultura. En 8 años construyó una de las marcas de audio más reconocidas del mundo. Y en el 2014, Apple compró Beats por $3,000 millones. La adquisición más grande en la historia de Apple hasta ese momento. Dre no solo entendía la música, entendía a las personas, entendía el mercado y tuvo la valentía de apostar por una idea que parecía fuera de lugar. Eso no es solo talento, eso es mentalidad emprendedora pura. Para conocer a otros emprendedores con esa mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Enter Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, conversando aquí en este jueves 7 de mayo, completamente en vivo en el estudio de la radio Agricultura, un día en que se aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional presentado por el presidente José Antonio Kast. Estamos aquí en el estudio conversando con el diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno y el diputado de Renovación Nacional Luis Pardo. En estos momentos está ahí hablando el ministro Quiroz, ¿cierto?, celebrando la aprobación de este primer paso. Vemos aquí en cámara al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, a Jaime Coloma, diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Hacienda. El ministro Quiroz ha anunciado que espera que en el trámite legislativo se vayan sumando apoyos a lo que hoy día se aprobó con los votos del oficialismo, pero se espera que crezca este apoyo en la medida que la discusión legislativa avance. Nosotros vamos a saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con FP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelexo, los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Ya, pues sigamos conversando. Justo antes habían hablado algo de escuelas protegidas, y perdonen que me quiera agarrar de eso porque no está en la pauta ni hoy día que tema coyuntura. Pero si hay algo que a mí me importa, tiene que ver con educación, y este proyecto va un poquito al núcleo de lo que están viviendo muchas familias, las comunidades educativas, que es el temor. O sea, si lo peor de estas cosas no solo es lo atroz que maten a una inspectora o que amenacen la vida de nuestros niños, es el temor permanente de creer que le pueden pasar a tus hijos en el jardín que sea, en el colegio que sea. El muchacho que está detenido en Calama, un cabro de 18 años, que ha de que enfrentar la justicia, su objetivo era matar a los niños de primero básico. O sea, en ese objetivo fue donde cuando se interpuso esta inspectora, porque quería librar, mantener la inocencia de estos niños, que no fuera pervertida por el capitalismo, por el neoliberalismo, como se encontró en sus cuadernos. Se aprobó el proyecto Escuelas Protegidas. Es un gran proyecto, pero encuentro, Benjamín, que hemos dejado de hablar del proyecto. O sea, como si quedara un poquito oculto. Entonces, podemos un poquito, como decían los periodistas, como destacarlo, subirlo, porque a la familia, aquí hay un montón de comunas que suspenden las clases porque se ha vuelto casi un viral decir que va a haber un tiroteo en la sala. Entonces, claro, como tenemos tal nivel de copamiento legislativo, comunicacional, a veces los buenos proyectos terminan quedando opacados. ¿Cómo lo ves tú, Benjamín Moreno?
A ver, yo creo que el más indicado para hablar de esto es Luis.
Vamos a ir a Luis.
Parte de la comisión, siguió todo esto, fue parte activa. Mira, la verdad es que se dejó de hablar de esto, yo creo, porque han pasado tantas cosas. Sí. Tú dices, oye, dos meses de gobierno, como dos. Son 15 o 18 por lo menos. O sea, ya cantidad y cantidades de cosas. Y de las más variadas materias. O sea, tú tienes temas medioambientales, tienes temas de vivienda, han habido temas de transporte, temas del Ministerio de Bienes Nacionales, temas de economía, quiere decir, temas de seguridad, o sea... En seguridad, el fin de semana tuvieron el mayor decomiso de droga de los últimos 25 años. 25 años. Droga incautada equivalente a 55 mil millones de pesos.
Imagínate.
55 mil millones de pesos menos para los narcotraficantes. El ingreso a Temucuicuy, la reforma, la ley de reconstrucción. O sea, una serie de cosas. Pero creo que es muy importante el punto que señalas tú, Julio, porque... el tema de la educación es como que fuese cíclico.
Claro.
Cada cierto tiempo vuelve a pasar algo que lo pone de nuevo en la palestra. Y otra vez, y otra vez. Creo que este es un proyecto que va a ayudar mucho a entregar herramientas y a entregar también de una buena forma, porque no te obliga necesariamente a usar las herramientas. Te faculta. De nuevo, ¿en qué cancha estamos jugando? Estamos jugando en una cancha donde tú le entregas a los establecimientos, a los directores, la autonomía para poder ellos decidir acorde a su propia realidad, sin que el Estado te esté imponiendo que tú tienes que hacer esto, tú tienes que tener esto, no, usted puede hacerlo, y yo le voy a permitir que usted lo haga. Y creo que ahí, en el detalle, le podríamos pasar la pelota a Luis, que conoce más el detalle, pero son medidas bien, bien importantes, sobre todo cuando no quieren que se revisen las mochilas y todo esto. Yo creo que además va a generar una situación, guardando las proporciones, parecido a lo del CAE, ¿ya? Donde el solo hecho de que te puedan revisar la mochila o que te puedan no sé qué, va a ayudar a que disminuyan los casos y que esto no se termine prestando para la chacota a alguien que dice una tontera o que escribe algo como porque está casi de moda, ¿no? Claro. No es que esté de moda, ¿no es cierto? Pero porque ya se volvió más popular, es como que de repente
no es gracioso, ¿cierto?
Claro, no es algo gracioso, entonces esto ya lo empieza a frenar un poco, así como pasó en el CAE, que con el solo anuncio empezaron a pagar y distintas cosas así. Acá puede pasar algo similar.
Luis Pardo, yo vi una polémica y amigos de izquierda y gente de izquierda rasgando vestiduras porque los profesores pudieran ver la mochila de los estudiantes. Y yo lo que le decía a Luis era, oye, los cabros cuando van al cine le revisan la mochila para que
claro,
no entren
a Coca-Cola.
Van a un concierto, van a Lollapalooza y le revisan todo y no hay escándalo. Pero si un profesor en el marco de una sala de clase quiere revisar la mochila, escándalo. ¿Cómo viste tú esa discusión ahí en el Congreso?
Yo creo que el proyecto es un paso en la dirección correcta, es un conjunto de herramientas, no es solo el tema de la revisión de las mochilas, también está la prohibición de ocultar el rostro bajo cualquier forma de antifaz, de pasamontaña y ese tipo de cosas que, aunque parezca increíble, no se podía impedir. Esta ley permite sancionar aquello e impedir y prohibir que las personas vayan encapuchadas. Pensemos solamente en los overoles blancos. Le permite también al profesor intervenir en el aula cuando alguien le está interrumpiendo la clase. Antes prácticamente voy a caricaturizar, pero había que ir poco menos que hacer un proceso en la Superintendencia de Educación y ahora en situ y en el momento se puede reaccionar frente a un alumno o a un conjunto de alumnos que esté interrumpiendo la sala de clase. De alguna manera este proyecto refuerza la autoridad de los directores y de los profesores, pero tal como dice Benjamín, también también les deja la libertad para que ellos organicen su comunidad educativa de acuerdo a su propia realidad, y eso es muy valioso. Pero acá lo que se perdió en la educación es mucho más que el pequeño paso que estamos dando con este proyecto. Acá, por un lado, tenemos a directores de establecimientos educacionales que están absortos en una burocracia gigantesca, están llenando formularios, contestando oficios, respondiendo demandas y haciendo toda una labor burocrática que los aleja de su rol educativo. Y por lo tanto, los proyectos que vienen, que yo espero que vayamos viendo en la Comisión de Educación, que apunten a desburocratizar, que apunten a generar mayor autonomía y autoridad de los directores, que la Superintendencia de Educación sea efectivamente un ente fiscalizador, pero que no sea una dirección paralela, en que el director o el establecimiento no puede hacer nada porque queda todo en suspenso por un organismo externo que no está ahí viendo la realidad para acompañar las medidas que se tienen que adoptar sobre la marcha en una comunidad educativa. Y por lo tanto, creo que este proyecto va en la línea correcta, y yo espero que podamos seguir avanzando, porque llegamos donde estamos porque se primero relativizó el principio de autoridad. Recordemos que la consigna del Frente Amplio y de todas estas legislaciones que han ido emanando a partir de la reforma de la presidenta Bachelet van en la línea de la democratización de la educación. Nosotros no dejamos, no permitimos pasar una indicación que en el fondo de alguna manera legalizaba las huelgas. Claro. Si los estudiantes, aunque voten una huelga, democráticamente esa huelga no es legítima. Los niños no tienen derecho a huelga. Sí, así de simple. Entonces, en la medida que se vaya recuperando la responsabilidad, el respeto a la autoridad, y que los profesores vayan, y otra cosa muy importante que no hemos hablado, que los padres también se hagan parte responsable de lo que hacen y no hacen sus hijos. Así es. Que es muy comprensible, muchos papás no tienen tiempo, trabajan de sol a sol y no tienen el tiempo, pero eso no les exime de responsabilidad, desgraciadamente, y tenemos que de alguna manera encontrar la forma de involucrarlos también para que volvamos a tener establecimientos educacionales donde mejore la calidad de la educación, que es lo que todos queremos, y no que se perpetren estos actos de violencia que efectivamente angustian y asustan a la comunidad.
Ahora, todos los temas son difíciles y son complejos, pero quizá educación es particularmente difícil porque conviven problemas del siglo XIX, de infraestructura, cobertura, del siglo XX, de calidad, y del siglo XXI, las pantallas, lo que está haciendo la ministra Wulff, ¿cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, de ver el tema de las pantallas. Claro, yo que tengo hijos chicos, yo soy adicto al celular. O sea, y si yo digo, si yo que me considero una persona seria, madura y responsable, no me doy ni cuenta, y ya pasó una hora y se me pasó el tiempo con los reels de Instagram, imagínate un niño chico, imagínate un cabro joven. Entonces, bueno, es increíble. O sea, si esto me pasa a mí, que supone que me autopercibo como un maduro, imagínate a la gente más joven que está en proceso de formación más temprano. Entonces, tienes que convivir con estos problemas del siglo XX, con los desafíos del siglo XXI. Hay un reconocimiento de lo que está haciendo la ministra María Jesús Wulff de Desarrollo Social. Son un cuarto para las 6:00 p.m. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a ir conversando aquí en Enfoque Público. No se vayan.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público. Nos quedan algunos minutitos, ¿cierto?, antes de irnos acompañándolo aquí en la 92.1. Y estamos conversando con dos diputados del oficialismo, ¿cierto? El diputado Luis Pardo, de Renovación Nacional de la región de Valparaíso, y Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano. Y saben que, ya que tengo aquí a personas que son uno republicano, otro de Chile Vamos, y ambos muy orgullosos de sus partidos, sus coaliciones, tenemos un gobierno que, en mi opinión, Benjamín, es un barco que está andando y que va en la dirección correcta. Pero hay ruido en la sala de máquinas, ¿cierto? Y eso lo digo a propósito de la controversia que se ha escuchado en la relación, en la coordinación del gobierno, si la lleva el jefe del segundo piso, si la lleva el ministro del Interior. Ha habido crítica del propio presidente del partido, del presidente de la República, lo que lo ha hecho todo esto más llamativo. Ha ido decantando esto, los días han ido pasando, pero de todas maneras no puedo dejar de preguntarte tu opinión, ¿cierto?, como diputado del Partido Republicano, en proceso de instalación que son naturalmente complejos.
A ver, el ruido en la sala de máquinas, como agrónomo te digo, debe ser porque falta aceite.
Doble de 40 ahí en la
manera. No. Pero mira, yo creo que estas son cosas que naturalmente se dan, sobre todo cuando estás en los primeros meses, vas ajustando un poco hasta que espacio llega uno, los límites. A mí un tema que es absolutamente natural, me sorprende que haya escalado tanto, la verdad, porque naturalmente que el jefe de asesores del presidente va a ser siempre una persona de mucha confianza. Por definición. Y el ministro del Interior, cuando le sacan la función de seguridad, queda evidentemente un ministro político, coordinador, el jefe del gabinete de todos los ministerios. Por lo tanto, también es una persona de mucha confianza. Entonces, claro, en un gobierno que, yo no estoy diciendo ninguna novedad, es primera vez que nos toca gobernar, ¿no es cierto? hay varias personas que están entrando por primera vez a un gobierno, no es que esta es la segunda administración donde tú ya conoces un poco más, no. Es natural que el límite hasta dónde llega esto, hasta dónde esto, las distintas funciones, más allá de lo que te diga el papel, se van a ir acomodando, y es una cosa normal, y es donde tú vas encontrando los espacios de mejora. Yo por lo menos lo veo así, no me sorprende tanto, lo desdramatizo un poco, porque también para distintos medios es súper sabroso inflar un tema de esto, o sea, como mira, aquí están las cosas, el problema adentro, afuera. Yo personalmente, que me ha tocado estar harto adentro, no veo tales cosas que se ve como que se hubiese transmitido.
Para los medios y para la política de salón, ¿cierto? Porque
sí.
A uno se entretiene aquí en los paneles de radio.
Sí, para los viejos, otros,
o sea, la tercera.com la leo apenas salga. O sea, dice Paula Catena y lo leo. Luis Pardo, ¿cómo lo ves tú? Desde Renovación Nacional.
Yo creo que ha habido efectivamente, como dijiste, ruido en la sala de máquinas. Ha habido problemas
ya
que
le echamos
son
aceite.
Propios.
Son propios, 40, 40.
Sí, que son propios, yo creo, de un proceso de rodaje, de aprendizaje, y estamos todos conscientes que los tiempos hoy día de aprendizaje son mucho más cortos. Vivimos en una sociedad hipercomunicada, donde todo se amplifica, se comunica, y tal como conversábamos recién, son tantas las cosas que pasan que uno no alcanza ni siquiera a computarlas todas, pero sin duda que hay que ir afinando la máquina, y yo creo que en eso tenemos todos que colaborar. Nosotros como Renovación Nacional hemos aportado con gente que ha tenido experiencia de gobernar, hemos sido leales pero también muy francos en expresar nuestros aportes, nuestros críticas muchas veces, pero lo hemos hecho en forma respetuosa e interna, porque creo que es muy importante para Chile que a este gobierno le vaya bien. Y por supuesto que eso no impide que hagamos presente lo que tengamos que hacer presente en cada momento, pero reitero, creo que estamos en un momento de ajuste final. Yo veo que después del último comité político se ha visto bastante más orden. Tenemos una dupla política muy potente, que es el ministro Alvarado con el ministro José García Ruminó, que han hecho un muy buen trabajo, y por lo tanto creo que en la medida que vayamos avanzando y que vayamos sacando adelante además los proyectos que nos interesan, especialmente este proyecto de reconstrucción, creo que el rodaje de la máquina va a ser mucho más fino y más efectivo, y creo que todos tenemos que colaborar para que eso resulte.
Así es, todo esto es noticia en desarrollo, es cierto, la instalación de los gobiernos siempre son complejas, son difíciles, equipos que se están conociendo, coaliciones, una política de colaboración. Aquí hay gente de Chile Vamos, hay gente de Republicano, Independiente, gente demócrata, o sea, todo esto requiere tiempo. Vamos a ir conversando el futuro con nuestro amigo Benjamín Moreno y Luis Pardo, porque ahí les quería preguntar después, ya cuando tengamos más tiempo, ¿cómo ven ustedes la relación de Chile Vamos Republicanos en el Congreso? Porque en mi opinión, en el gobierno es más fácil unirse, es más fácil trabajar coordinado, los incentivos están puestos a ser un solo equipo. Vamos a ver después cómo se está dando eso en el Congreso.
Se ha portado muy bien Republicano.
Sí. Ah, sí, y Republicanos que cree al otro lado.
Si le vamos a mantener el tono.
Bueno, no, es ahí que me llama la atención, porque de repente dice, no, estos temas, estos problemas, yo digo, pero si adentro hemos funcionado espectacular.
Súper bien, sí.
O sea, dice, no, es que este dijo esto, este dijo lo otro, pero mira cualquier votación.
Que se han dejado ayudar estos niños.
Cualquier votación.
A ver, ahí te la tiró.
Entonces, nosotros cuando vamos a votar y vemos que en Chile están medio perdidos, le decimos, miren para acá.
Ahí,
pero bueno, oye, lo otro, el presidente Kast tiene una gran, ha tenido mucha suerte. Como dijo otra vez, que Dios nos quiere, porque no tiene elección en 3 años.
No, eso es un gran
para gobernar un poquito más tranquilo,
o sea, un gran escenario para el gobierno, y creo que hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo, sí. Porque estuvimos, ¿cómo se dice? Un vendaval electoral, o sea, no paramos.
8, 7 elecciones seguían.
Claro, años, entre la pandemia, los cambios de fecha, los desajustes con los
procesos constitucionales, las elecciones municipales, las regionales, la presidencial. Bueno, la verdad es que los próximos 3 años pueden ser un poquito más reposados y tener una mejor deliberación pública. Yo le quiero agradecer al diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno, al diputado de Renovación Nacional de la región de Valparaíso, Luis Pardo, habernos acompañado hoy día. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y lo dejamos invitado mañana 8 de mayo a terminar la semana aquí en Enfoque Público a las 5 de la tarde. Que estén muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.